Bueno, pues buenas tardes, noches, queridos compañeros. Estamos en esta segunda clase de este curso, así con ciertos medios vuelos teóricos. Y si lo tenéis presente, y si no, pues más vale que lo repaséis. La semana pasada hicimos un abordaje en torno a dos conceptos que son, a mi juicio, para eso del profe, son dos conceptos bastante fundamentales para entender el pensamiento estético y para entender incluso la historia. Uno era el concepto de lo repertorial y el otro el concepto de lo disposicional, que eran dos conceptos que siempre, insistíamos en ello, se dan conjuntamente. ¿Recordáis, verdad? Lo repertorial es lo que hacía alusión a la cualidad de conjunto, a la coherencia, a la integración de unos elementos que forman un todo, pues un lenguaje, una moral, una caja de herramientas, lo que sea, ¿verdad? Y lo disposicional eran las inteligencias, ingenios, inquietudes desde las cuales poníamos en juego ese concepto. Decíamos, era como un vocabulario y como la capacidad de hacer frases con ese vocabulario. Solamente en términos de estudio lo separamos. La vida misma, pues no estamos separando el vocabulario por un lado y la frase por otro, sino que hacemos frases con los vocabularios. Es decir, utilizamos repertorios con las disposiciones. Estos conceptos que os expliqué le llamaba yo, categorías modales. ¿Por qué? Pues son categorías que nos permiten entender cómo funcionan los modos. ¿Y qué son los modos? Gran pregunta. Los modos son las formas más básicas mediante las que podemos apreciar y percibir lo que hay, lo que existe, lo que se puede, ¿vale? Hoy vamos a hablar, si hacemos honor al título de la clase, de los modos de lo necesario y de lo contingente. En este dibujillo que os he pintado aquí, con el penoso pulso que me dan largos años de los más variados vicios, veréis que la N de necesario y la C de contingente aparecen a este lado de acá, digámoslo así, al derecho, tal como lo vemos, de este dibujo. Este dibujillo que vemos aquí, esta cinta de Moebius o este atractor de Lorenz, iremos hablando de dibujitos, está organizado en torno a, por así decir, a dos centros de gravedad. Lo que os pintaba la semana pasada es que lo repertorial estaría aquí, joder, qué re más bonito, ¿no? Chiquitita, y lo disposicional. Así entendido, lo necesario y lo contingente, madre mía, qué bucle, orbitan, dan vueltas, y podrían seguir dando vueltas aquí, raca, 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 orbitan en torno a lo disposicional. Ay, pero lo necesario y lo contingente, disculpa, estoy viendo a Daniel Valls por ahí, que se alegra de verme, yo también me alegro de verte. Lo necesario, los modos de lo necesario y lo contingente, que son los modos, orbitan en torno a lo repertorial, orbitan en torno a lo que tiene cualidad de conjunto. Os lo explico enseguida. ¿Qué es algo necesario? Algo necesario es algo que es, como es, porque no puede ser de otra manera. Es algo que de alguna manera viene a completar algo dado, a redondearlo o a irlo de alguna manera complementando. En ese sentido, con esto nos cepillamos, y además en la historia del arte se entiende muy bien, el concepto de necesidad absoluta, que todavía está en Aristóteles, en el cual algo es necesario así como por sí mismo, de un modo terrible, como si Dios lo hubiera dispuesto así. En la historia del arte no hay disposiciones divinas algunas. Las obras de arte que van apareciendo unas detrás de otras, de alguna manera están relacionadas, están tramadas entre sí. De tal modo que cuando tenemos cierta obra, nos hace falta tal otra obra para equilibrar, para compensar, para completar, de alguna manera, esa parte que ya tenemos. Os lo explicaba la semana pasada con un ejemplo muy, muy querido para mí, que sería el del flamenco. En lo que es el sistema repertorial del flamenco, toda vez que tenemos un cante como la soleá, que para los aficionados buenos que hay por aquí, y para los que no sonará, la soleá es un palo lento, es un palo concentrado, es un palo, por eso, como joder, estoy yo mal, estoy mal de palabras, es un palo pensativo, es un palo serio, ¿no? Evidentemente ese palo serio se complementa con otros palos serios que lo van matizando y obviamente con palos que son fiesteros, que son alegres, que son livianos. No se puede entender la estructura emocional de una cultura si no somos capaces de expresarla con diferentes matices. Esos diferentes matices mediante los cuales damos cuenta de nuestra sensibilidad componían un repertorio. Pues bien, las Oleares, las de Triana, por ejemplo, ciertamente, o las de Alcalá o las de Utrera, que las tres me valen, son piezas necesarias en la medida en que vienen a integrarse, en que vienen a complementar un determinado repertorio. Por eso lo repertorial es la categoría fundamental para entender lo que es necesario. Es necesario aquello que constituye, que complementa o que redondea un repertorio. ¿Vale? Esto no es un criterio fijo y absolutamente predeterminado. Aquí nos la jugamos. Por ejemplo, Efe Ortiz dice que las Oleares, las de Triana, son las fetén, son las mejores. Es que pasa con las de Alcalá, como he dicho yo, que son buenas para baile. O las de Utrera, que son otro rollo. Pues ahí es donde nos la jugamos. ¿Por qué? Porque hay un momento, y eso nos puede pasar a todos, a cualquier cultura estética, pero también incluso en nuestras propias vidas personales, ¿vale? A nuestras propias cajas de herramientas, es que llamamos bien. Nos puede pasar que un elemento que juzgamos necesario en realidad sea ¿qué? Contingente, que es el hace esta que está pintada aquí abajo, ¿la veis? Abajo de la necesidad. La dialéctica entre lo necesario y lo contingente es una primera dialéctica que es fundamental en historia del arte y en pensamiento estético que entendamos. Es decir, dada una cultura estética, dado un lenguaje artístico cualquiera, los elementos que van constituyéndolo en tanto muestrario, en tanto repertorio, en tanto conjunto de elementos coherentes, esos elementos son necesarios de rigor. Ahora bien, la necesidad tiende a sobrecargarse, tiende a llenarse de elementos que ya en algún momento no aportan nada nuevo, no aportan nada distintivo, no contribuyen más que, de alguna manera, a saturar, incluso a atascar. Cuando empezamos a pasar de ese punto en que tenemos los elementos justos para definir un buen repertorio y nos sobrecargamos como si fuéramos estos indigentes, estas pobrecillas, personas que van por la calle y van recogiendo todo lo que encuentran. Pues imaginaos que hay una catástrofe y que estáis en la calle tirados y tiradas, ¿vale? Y tenéis que haceros con lo básico para pasar la noche. Entonces encontráis pues un cacho de un cartón o un colchón, un cacho de tela y otro lo que sea para hacer de almohada. Ya tenéis la cama básica. Repertorialmente la cama básica sería el colchón, almohada y sábana. Ahora imaginaos que os encontráis un edredón nórdico, una almohada de mariposa, una almohada de conejito, una almohada de corazón, una manta de colores, y lo empezáis a coger todo. Pues bien, en ese momento, queridos y queridas, estaríais pasando de funcionar en el ámbito de la necesidad, de estar aquí, estaríais derivando lentamente, como un planeta que os fuera orbitando, hacia el modo de la contingencia. ¿Me entendéis? ¿Me seguís? Que alguien diga algo, no sé que todos, pero alguien diga algo. Bien. ¿Entendéis cómo no por un movimiento opuesto, no por un movimiento diferente, sino que en el mismo afán por constituir un buen repertorio nos puede pasar que nos pasemos, como dice Shakespeare, toda pasión muere de su propio exceso, que nos pasemos y que empecemos a acumular tal cantidad de elementos que nos encontremos de repente de estar en el modo de la necesidad en el modo de la contingencia? Esto en arte, efectivamente, Llorente, si abusa de lo necesario, se llega a la contingencia. Esto es lo que pasó más que al pasar del barroco al rococó, monje, que vas muy rápido, sería más bien lo que pasó al pasar del renacimiento al manierismo, por ejemplo, ¿vale? Al pasar del renacimiento, que sí que es un momento completo y a la vez contenido, lo completo y a la vez contenido es un rasgo de una buena descripción de lo necesario, o en términos de historia del arte, de lo clásico. ¿Vale? El clásico sería ese momento en que el lenguaje se redondea, se complementa, pero se mantiene contenido, se mantiene con cierta economía de medio. Ahora, cuando esa economía se desborda, cuando se sobrecarga, cuando se satura, empezamos a entrar en el ámbito de lo contingente, que es lo que pasa, queridas y queridos, por ejemplo, con el manierismo. Lo necesario sería lo que constituye la definición de algo. Vamos a ver, más que la definición de algo, lo necesario, por definición, vamos a ver, lo que estamos hablando son modos, ¿de acuerdo? Los modos son como si dijéramos focos que nos iluminan desde diferentes lados. No es que evidentemente un modo evite al otro, o lo sustituye y tal. Cuando intentamos entender un fenómeno artístico bajo el modo de la necesidad, nos referimos al modo, al sentido en que esa pieza, esa obra, ¿vale? Insisto en ello, constituye, completa o complementa un repertorio. No es que sea la definición de algo, sino que simplemente algo es necesario porque se integra junto con otros elementos que ya estaban, ¿vale? Para constituir un lenguaje máximamente completo y máximamente contenido, máximamente austero, ¿vale? Eso sería lo necesario. ¿Lo necesario a qué se contrapone? Pues por un lado a lo posible, que ahora hablaremos de ello, y por otro lado a lo contingente. Siendo lo contingente, precisamente, el resultado del exceso de ese mismo celo repertorial que nos llevaba a constituir lo necesario. El movimiento en historia del arte que explicaría esto, que cuadraría esto muy bien, sería, insisto en ello, el paso del Renacimiento al manierismo. ¿Vale? Vamos a seguir avanzando. Porque ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa cuando de ese momento necesario en que teníamos lo justo para pasar la noche, en nuestro ejemplo de Apocalipsis Zombie, y teníamos el colchón, la almohada y la manta, ¿verdad? Cuando empezamos a tener más elementos de aquellos que de facto necesitamos, de aquellos que son necesarios para constituir un repertorio. Cuando tenemos un montón de elementos que son espurios, que son contingentes. Pues que lo que pasa es que podemos empezar a jugar, a experimentar con esos elementos que de hecho se nos salen, nos desbordan, por así decir, de ese repertorio contenido clásico que tenía. ¿Qué es lo que pasa, compañeras, compañeros, en la historia del arte, cuando en una fase manierista empezamos a jugar, empezamos a experimentar? Ahí sí, no sé quién lo decía antes, ahí sí que nos iríamos metiendo, veis cómo va avanzando por aquí la flecha, en el barroco. El barroco sería el momento de exploración. Vamos a pintarlo aquí arriba, vamos a escribir con esto. Vale, ahí sí entraríamos en el barroco, porque entraríamos en una especie de exploración que disposicional, veis aquí la D de disposicional. Ahí entraríamos en un momento en que cogemos nuestros pobres o ricos ingenios y facultades y empezamos, mediante ellos, a poner en juego, a variar, a disponer de aquellos elementos que nos sobraban de alguna manera en el repertorio que se había hecho contingente, se había hecho sobrecargo. Siempre habrá unos elementos necesarios mínimamente, claro que sí. Incluso en un repertorio sobrecargado seguiremos necesitando efectivamente esos elementos mínimos que serían el colchón, la almohada y la manta, ¿vale? Lo absolutamente básico seguirá estando ahí. Lo que sucede es que cuando entramos en el modo de la contingencia, esos elementos mínimos, esos elementos que constituyen el repertorio básico, se ven sobrecargados, saturados e incluso, fijaros, dejan de ser operativos. Por poner otro ejemplo, a ver si me quita la chaqueta. ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo mucha afición a leer libros de historia antigua y me fascina, como muchos de nosotros seguro, la historia de la descomposición del Imperio Romano, ¿no? Roma como un régimen, como un orden político, como un régimen político y económico, pues tiene una repertorialidad, tiene su capital, sus provincias, sus guarniciones, sus carreteras que comunican todo ese imperio, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede cuando un imperio, en este caso el romano, se sobrecarga? Sus elementos básicos como ordenamiento social y político se empiezan a saturar de más elementos de los que puede, en buena cuenta, trabajar, manejar. De alguna manera es como un cuerecillo, un cuerpo nuestro, cuando empezamos, que obviamente necesitamos comer y necesitamos darle energía a los diferentes órganos que tenemos. Pues cuando nos saturamos, cuando por comer en exceso, de nuevo un exceso, cuando por comer en exceso llegamos a un grado de obesidad mórbida, lo que nos pasa cuando estamos en ese nivel de obesidad mórbida, cuando pasamos 600 kilos, es que de hecho la conectividad, las vías de conexión dentro de nuestro cuerpecillo empiezan a atascarse. Lo mismo que pasa en las carreteras, empiezan a saturarse. Al saturarse se atascan y al atascarse dejan de funcionar como lo que son, deja de haber conectividad entre los elementos, ¿vale? Esa especie de quiebra de la conectividad es lo peor que le puede pasar a cualquier repertorio, lo peor que le puede pasar a cualquier lenguaje, que es que deja de tener conexiones entre sí. Digámoslo así, que pintado hacia este lado, bueno, Tiene una clase por ahí grabada sobre Panarquía que explica esto. A ver, se me cuelan aquí la gente con diferentes identidades. Lo que sucede cuando estamos más cerca de este lado es que hay una mayor conectividad, ¿verdad? Entonces, lo necesario, lo repertorial, está muy conectado entre sí. Y cada cosa, como hemos dicho varias veces, viene a complementar, a redondear las anteriores. Cuando aparece la contingencia, lo que sucede es que ese exceso de preocupación por tener todas las piezas genera tal saturación, tal sobrecarga, que las conexiones mismas dejan de funcionar, porque todo aquello pesa demasiado. Lo contingente efectivamente desvirtúa lo necesario, muy bien Domínguez, además en un sentido literal. Desvirtúa quiere decir que le quita la fuerza. Estamos tan cargados de trastos, estamos tan sobrecargados de elementos, que ya no podemos ni siquiera manejar los que deberíamos manejar para poder hacer un trabajo mínimo. Por eso os digo que en ese momento en que estamos tan sobrecargados, en que estamos desvirtuados, lo que nos conviene hacer es experimentar, variar, jugar, cambiarlas, incluso sin tener una noción muy clara del orden, de cómo se, cómo esto es coherente, cómo esto cuadra una cosa con otra, ¿verdad? Y ese momento de máxima experimentación disposicional, de máxima variación, es lo que llamaríamos barroco, que estaría aquí en el modo de lo posible, ¿vale? Bien. Y en cambio, estaremos aquí jugando con este tipo de... Y en cambio, una vez llegamos a lo barroco, el modo de lo barroco, donde lo que estaríamos viendo de alguna manera sería ese juego disposicional, eso tendrá su propia evolución, que le iremos viendo, a ver si en otro tiempo hoy, si no la vemos otro día para no sobrecargarnos nosotros también. La mucha belleza le quita fuerza a la belleza. Efectivamente, Hernández, muy fino esa, muy fina esa apreciación. La belleza clásica es una belleza, de alguna manera, insisto en ello, contenida, básica, que se logra, pero que no se rebusca. En cuanto nos obsesionamos en exceso por la belleza, en cuanto nos volvemos rebuscados, la rebusca ya empieza precisamente, ya se mete de lleno en el modo de la contingencia. Porque ya, es imaginaros que para que, yo qué sé, para que alguien sea bello, yo mismo, ¿no? Pues tengo que estar peinado, afeitado, pero ya en el modo de la contingencia intento añadirle tantos aderezos, me pongo un montón de anillos, me pongo maquillaje, colorete, me rizo las pestañas. Ahí estaríamos entrando en un concepto de belleza que no es que sea menos bella que la otra, es que es una belleza de lo sobrecargado, de lo excesivo, de lo redundante, de lo contingente estrictamente, ¿vale? Efectivamente, Merchan, estáis muy finos, ¿eh? Hay que ver qué nivel tenemos, ¿eh? Muy bien, bien. Vamos por partes. No me preguntéis más cosas de momento porque tengo que contestar estas cosas que son muy interesantes lo que decís. Efectivamente, Merchan, de lo que hablamos todo el tiempo es de un proceso continuo de saturación y no saturación. O por decirlo en unos términos quizá más clásicos, más antiguos, estaríamos, y más chinos, estaríamos todo el tiempo en un proceso de defectos y excesos. Para que nos entendamos, el modo de lo necesario es, al principio, un defecto. Es decir, experimentamos algo como necesario porque lo necesitamos, ¿vale? Y por tanto porque tenemos un defecto, tenemos una falta, nos falta algo. Ese algo que nos falta es la solea de Triana, por ejemplo, porque tenemos un estado de solemnidad, que es la palabra que me decía antes, tenemos una cierta solemnidad emocional que queremos expresar y que nos falta algo, nos faltan herramientas para decirla, para cantarla. Y entonces, de alguna manera, vamos decantando, vamos aquilatando la solea de Triana, que es la que nos va a permitir sacar esa emoción solemne que teníamos dentro, ¿verdad? De acuerdo. En cuanto la tenemos, la solea de Triana, pero también tenemos el tango y tenemos la bulería y tenemos que todos los demás palos, en cuanto hemos cumplido con ese defecto, entonces lo que nos empieza a amenazar, lo que empieza a aparecer es un exceso. A un defecto sigue un exceso. Y ahí entraríamos en la contingencia. Los modos positivos, necesidad y posibilidad, lo iréis viendo estos días con las siguientes clases, son primero un defecto y luego un exceso. Los modos positivos son primero un defecto y luego un exceso. Los modos negativos, la contingencia y la imposibilidad, lo veréis, queridos compañeros, son primero un exceso y luego un defecto. Es decir, la contingencia aparece como resultado de un exceso, de una sobrecarga, y nos va a llevar hacia un defecto. Es decir, pero un defecto de un orden diferente, claro, nos va a llevar hacia un anhelo, una búsqueda, de nuevo un que nos falta algo, que en este caso no va a ser una búsqueda repertorial, sino una búsqueda, por ejemplo, disposicional. Nos va a hacer falta, pues, otros ingenios, otras inteligencias, otras sensibilidades, para que cojan esos elementos que son sobrantes, que son espurios, y los pongan en juego, los pongan a parir, los pongan a hacer otras cosas, ¿verdad? Eso es lo que comentaba Merchant de la saturación y la no saturación. ¿Lo entiendes así? Y luego, por enganchar con Fernández, 256, ¿lo necesario puede darse en un estado inicial sin una contingente? Muy fino, no, jamás. Lo necesario nunca es el punto de partida. De hecho, dice Nicolai Harman siempre en estos casos, que no hay necesidad sin contingencia. El primer elemento de una colección, el primer elemento de un lenguaje, el primer elemento de una caja de herramientas es siempre contingente. Porque nada indica la necesidad de que sea ese elemento y no otro el que se ponga. La primera piedra de un edificio es absolutamente contingente, siempre. La ponemos aquí básicamente porque nos da la gana. Vamos, porque por algún sitio hay que empezar. Ahora bien, una vez empezamos con la primera piedra, o con el primer elemento de una colección, las demás ya empiezan a funcionar según el modo de la necesidad. Porque a la primera piedra, la segunda tiene que estar al ladito, y la tercera al lado o encima, ya equidistantemente de los extremos de las dos. Las siguientes, subsiguientes intervenciones que hacemos ya se rigen bajo el modo de la necesidad. Pero la primera sería puramente contingente. ¿Vale? Lo que dice Harman es, no hay necesidad sin contingencia, pero peligro. Puede haber contingencia sin necesidad. Es decir, podemos primero colocar una primera piedra, luego colocar otra a tomar vientos en otro lado, o luego colocar otra de un modo tonto que no nos vale para nada. Es decir, nada nos garantiza, ¿vale?, que dado un inicio logremos constituir un lenguaje artístico necesario. Podemos fracasar, ¿vale? De hecho, el mundo, y el mundo del arte contemporáneo en concreto, está lleno de elementos que son contingentes y que no logran desatar un ciclo de necesidad. A ver qué voy a vuestro comentario. Es cíclico, ciertamente. Vale, vale. Espinosa lo dejamos para un pelín más adelante, ¿vale? Porque entraré en otras cosas. Vale. Y es cierto, Frías, que tras posibilidad e imposibilidad volveríamos a la necesidad. Bueno, de esto ahora hablamos enseguida. Lo que os quería comentar es este elemento del exceso y el defecto, ¿vale? Y este elemento de mediante el cual lo que estamos viendo, no hay necesidad que aparezca por sí misma. Esto es un gran palo en todo el cogote a toda la tradición fundamentalmente teológica de orden aristotélico y todo lo que es el pensamiento teológico medieval partía de que Dios nada menos era lo absolutamente necesario, lo necesario en sí. En términos lógicos, lo necesario en sí es un absurdo, es bastante insostenible. Si algo es en sí, Dios, por ejemplo, en el mejor de los casos será contingente. Es decir, que nada le obliga a ser como es, no tiene que ser coherente con nada, puesto que es la primera pieza. Ese es el privilegio y la condena de las primeras piezas. Y si os fijáis, en el arte contemporáneo, en el que nosotros compartimos tiempo, ¿verdad?, muchas veces tiene esta especie de estigma de lo contingente. ¿Por qué? Porque ha empezado sin considerarse obligado hacia ninguna tradición anterior. El arte de vanguardia, el arte contemporáneo, rompe con la tradición anterior y empieza donde le da la gana. Es como si de alguna manera, en vez de estamos en el pueblo haciendo una casa de piedra entre varios vecinos, y llega un señor, que es un artista contemporáneo, y dice, no, yo paso de vosotros y pongo una piedra allá. Bueno, vale, la pones donde te da la gana, pero esa piedra es contingente respecto a todo lo que hay, porque no añade nada, no aporta nada, está ahí. Y, en fin, esto es una parte inquietante de este análisis. No sé si pilláis cuán inquietante. El hecho de que podemos hacer lo que nos dé la gana, y ese hacer lo que nos dé la gana puede ser perfectamente contingente, y esa contingencia puede generar una necesidad o no hacerlo. Y ahí nos la jugamos. ¿Por qué nos la jugamos? Porque la necesidad, de alguna manera, el módulo necesario, es aquello que expone, como diríamos en la clase pasada, nuestra potencia. Solamente en la medida en que sigamos construyendo la casa y la hagamos, la acabemos, repertorialmente una casa constaría de unas cimentaciones, unos muros, ventanas y una puerta, ¿verdad? Y un techo. En cuanto le ponemos el techo y cerramos aquello y encendemos el fuego con la chimenea, tenemos una casa. Y cuando viene el invierno, nos resguardamos. Si nos dedicamos a colocar piedras aquí y allá, al buen tuntún, cuando venga el invierno, nos pelamos de frío. Esa es la diferencia. Y bueno, un diagnóstico sería considerar hasta qué punto en la modernidad no nos estamos pelando de frío o de calor, precisamente porque hemos sido incapaces de construir una casa, un repertorio, una colección de elementos coherentes entre sí, como coherentes son los muros de una casa con sus cimientos, sus ventanas y su techo, ¿verdad? Una colección de elementos coherentes entre sí que den cuenta de nuestra potencia, de lo que somos, a saber, personillas que nos tenemos que refugiar del frío. Eso sería lo necesario. ¿De acuerdo? Claro, una vez estamos haciendo una casa, es necesaria porque tiene los elementos necesarios, precisos, para armar esa casa básica, pues evidentemente hemos dicho, pues ahora le vamos a añadir otro piso. Y ahora le ponemos 3 balcones y un voladizo. Y le ponemos 8 puertas más. Ahí iríamos entrando en el módulo contingente, que no es que sea malo, sino que simplemente le aporta cosas, repertorio, que no son estrictamente necesarias. Y que, por tanto, no contribuyen de modo decisivo a que esa casa funcione como de alguna manera esperamos que funcione. Es más, y ahí empieza el peligro, lo contingente puede llegarnos al extremo de hacer que se nos hunda la casa, porque en vez de un piso le añadimos 2, 3 o 4, y entonces ya deja de haber coherencia, y los muros, el peso de los muros ya no es coherente con la profundidad de las cimentaciones, y se nos cae la casa. En ese momento en que se nos cae la casa es cuando cambiaríamos de modo, nos iríamos al barco. Efectivamente, Monje 6, ahí en ese contexto entraría precisamente la discusión sobre la arquitectura moderna, la discusión sobre lo funcional. Tiene un libro, para los que estéis trabajando en la arquitectura, Adolf Loos, que se titula El ornamento como delito. Loos ve que el adorno, el ornamento es un delito, nada menos, un delito de lesa necesidad, un delito que atenta contra la necesaria contención de los buenos repertorios, que son siempre austeros, mínimos, necesarios. ¿Vale? Joder, estamos muy finos hoy. Dice Hernández que puede ser que ese modo de hacer contingente de la modernidad obedezca un modo de ver el mundo como algo contingente en sí. Ese es un muy bonito tema. Yo tengo la sensación de que la reiterada obsesión de la modernidad con lo contingente tiene que ver con el hecho de que estamos todos, perdón por la expresión, si hay niños escuchando, estamos todos con el culo al aire en la modernidad. Quiero decir que lo que nos constituye a nosotros, y hablo de vosotros y de mí, como cultura estética, es el hecho de que carecemos de una tradición, carecemos de una base repertorial, no la tenemos. No somos una cultura agraria de estas que llevan cientos de años haciendo lo mismo y que por tanto han podido condensar, han podido aquilatar, son todo verbos repertoriales, ¿verdad? Han podido determinar lo que serían los elementos básicos de su modo de relación, de su cultura. Nosotros, vosotros y yo, somos el resultado de procesos de movimientos de población brutales que hubo en España pues a mediados del siglo XX, de procesos de concentración de capital, como los que describe Marx, capítulo 22 del Capital, mediante los cuales lo que ha pasado es que se nos ha desarraigado, se nos ha sacado de los ámbitos repertoriales en que estamos, de los pueblos, de las aldeas, de las comunidades, y se nos ha trasplantado a ciudades en las cuales estamos improvisando, en las cuales de alguna manera estamos poniendo todo el tiempo primeras piedras. Y carecemos de la mínima serenidad repertorial, carecemos del tiempo para que aquello se consolide, se aquilate. Ojo, se va consolidando poco a poco. Pero ¿qué pasa? Que cuando hemos consolidado una sociedad que ya tiene unos elementos mínimos que precisamente le otorgan coherencia, le otorgan de alguna manera un funcionamiento de conjunto, aparece el capitalismo con sus crisis, por decir algo, y se lo carga. Porque de alguna manera un buen ejemplo de lo que sería un repertorio sería pues un Estado como podría haber sido, es una hipótesis, ¿eh? por España hace 10 años, donde quizá había un sistema de seguridad social que nos cuidaba cuando estábamos enfermos, un sistema de pensiones que se aseguraba que podíamos sobrevivir cuando ya estábamos demasiado mayores para currar, educación pública, atención a dependientes, todo eso constituía una repertorialidad. ¿Y qué ha pasado con la crisis? Que se han cargado eso. Eso ha volado. Y ahora estamos de nuevo otra vez a verlas venir. Es como, de alguna manera, hemos sido incapaces de generar ese orden repertorial que se mantuviera. Y estamos otra vez, pues, empezando de cero. Inventándonos relaciones de solidaridad, de apoyo, reinventando todo. Ese continuo reinventar todo es en parte la condena y el ethos de la modernidad. En parte porque el capitalismo nos mete esas cañas que no veas y en parte porque es un proceso de cambio brutal de muchísimas cosas. Y carecemos, insisto en ello, de la serenidad para asentar, para de alguna manera consolidar los repertorios, que sería el momento estrictamente clásico. ¿Estás de acuerdo conmigo, Hernández 536? ¿Lo ves? Más o menos por ahí. Estamos yendo terriblemente rápido. Yo sé que esto es mucho más complicado de lo que podría sonar y tiene muchas puntas. Y os garantizo que cuanto lo vayamos familiarizando con ello, le vais a encontrar muchísimas aplicaciones, muchísima rentabilidad para los trabajos que estáis haciendo. ¿Vale? Analizar desde un punto de vista repertorial si aquellos lenguajes que veis, como hemos visto en el tema de la casa, mínima, Bauhaus, todo esto, veréis cómo esto os funciona. Otorga claves, ¿vale? No hemos hablado nada del modelo disposicional, simplemente he introducido que por aquí hay una conexión que no se tiene que dar necesariamente, ¿vale? Con otro atractor modal, con otro centro de gravedad, por así decir, que sería el de lo disposicional, ¿vale? Pero no hemos visto si sí o sí hay que ir de aquel lado y si sí o sí se vuelve a este. Eso lo iremos viendo en ese en estos días. Cada estilo artístico tiene su régimen repertorial, absolutamente. Cada estilo artístico puede ser abordado. Ojo con las palabras, que sabéis que en nuestra disciplina son fundamentales. Bajo el modo de lo necesario o lo contingente, es decir, bajo la categoría de lo repertorial o bajo el modo de lo disposicional. Cada obra de arte, cada intervención, cada pieza puede ser abordada bajo un modo o bajo otro modo. Por ejemplo, el Guernica de Picasso. Guernica, todos lo tenemos en mente, ¿verdad? Podemos abordarlo en términos repertoriales considerando qué aporta a la cultura estética española del siglo XX, qué aporta repertorialmente a la evolución misma de Picasso como autor con sus diferentes fases, sus diferentes elementos, qué aporta a nuestra conciencia social y política de un país que después de la guerra civil y la dictadura recupera todo esto. Recupera pues, su propia historia y los hitos que la jalonan, ¿no? Considerar el Guernica de esta manera es considerarlo repertorialmente. Ahora bien, si ahora llega mi hijo, el chiquitillo, y coge un puzzle del Guernica y se pone a jugar con él y lo compone de otra manera y utiliza el caballo para otra cosa y el toro para otra y empieza a hacer composiciones diferentes, entonces estaríamos abordando el Guernica desde el punto de vista disposicional. Es decir, de aquello que con nuestras inteligencias hacemos sin preocuparnos en exceso o en absoluto de que eso tenga coherencia o sentido alguno. O incluso aunque no llegue mi niño y lo deshaga, sino simplemente nos ponemos a fantasear, a elucubrar, o tomamos el Guernica como punto de partida para una novela o para cualquier otra cosa en la que jugamos. Ahí estaríamos virando al modo de lo disposicional. Ojo, los modos, por eso decía lo de las palabras, Merchan, al contrario que los regímenes, no son excluyentes. Esto es fundamental. Los modos, por eso decía que son como focos de luz, los modos pueden combinarse. Puede haber una recepción en la cual tengamos presente el ámbito, la dimensión repertorial y a la vez la dimensión disposicional. Y estemos como, por así decir, sometidos a tirones o a tensiones que vengan desde ambos lados o nos lleven hacia ambos lados. ¿Vale? Ahí es esa especie de juego de tensiones. Cuando vayamos definiendo mejor el dibujillo este que os he pintado acá, con los diferentes modos, veréis que de hecho más que una especie de jaula de hámster en que damos vueltas y vueltas siguiendo la historia de modo cíclico, a lo que se parece esto es a un esquema de diferentes tensiones, de diferentes gravitaciones, en las que cada obra de arte, cada periodo histórico, se ve de alguna manera tirado y empujado hacia diferentes lados desde estos atractores de lo repertorial y lo disposicional. ¿Vale? Pero esto lo iremos viendo con mucha más claridad en las siguientes sesiones. En la próxima, en lo que hablaremos de lo disposicional, lo posible y lo imposible, y en la siguiente, en lo que hablaremos de algo que ni siquiera está pintado aquí, que son los modos de lo efectivo y lo inefectivo. ¿Vale? Pero esto lo dejamos para otra sesión, porque son y 40, nos hemos pasado a un minuto. ¿Lo hemos medio entendido la relevancia de esto? ¿Os queda alguna duda fundamental? ¿O cortamos aquí? Sí, sí, bastante bien, entendido. Poco a poco. Me parece muy honesto que digas poco a poco. Vale, vale, vale. Voy a subir algún texto, ¿vale?, en que esto esté explicado con más enjundia, texto, por si alguien queréis abundar en ello, ¿vale? Son textos de trabajo, pero yo os los paso en el foro para que los tengáis a vuestra disposición, ¿vale? Y espero que os vaya a tener paciencia y concederme la confianza de yo os lo agradezco de que esto de alguna manera son piezas complejas que irán encajando unas con otras. No hay manera de contaros el puzzle entero, sino que tenemos que irlas extendiendo poco a poco. La semana pasada vimos repertorial y disposicional como atractores. Hoy hemos visto cómo de lo repertorial brotan, por así decir, dos modos, lo necesario y lo contingente, ¿verdad? La semana que viene veremos cómo de lo disposicional brota lo posible y lo imposible. Y a la otra veremos cómo de la tensión entre esos cuatro modos, de esos tirones y esos empujones, de esas gravitaciones, son como fuerzas que se desgajan, veremos cómo de esos tirones aparece lo efectivo y lo inefectivo. Pues muchas gracias. Os lo paso por escrito a estas dos cosas, ¿vale? Y lo vamos viendo. Y mientras tanto, adelante con vuestros trabajos y temas y tal, que seguro que va avanzando. Venga, cortamos acá. Portación.